comienza el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro. Tres miradas, tres voces, tres opiniones para el acontecer nacional e internacional. Dos horas de información, desde ahora y hasta las 7 de la tarde. El rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Nos encontramos para conversar durante las próximas dos horas en esta etapa especial del rompecabezas en tiempos de coronavirus. En los estudios, como siempre, Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo, compañeros de todos los días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Listos para iniciar la conversación con los protagonistas de tantas noticias? Qué gusto de saludarlos.
¿Cómo están, Pedro, Pancho? Y qué bueno partir con una canción bien movida, una canción positiva para levantar el ánimo, porque claramente los temas que nos convocan no siempre son para dejar una sonrisa en la cara, ¿o no, Pancho?
¿Cómo te va, Gaby? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, amigos del rompecabezas? Hola. Mira, hay que acompañar a la gente, hay que informarle, hay que estar, hay que ponerle el pecho a las balas, hay que darle para adelante, porque de esto salimos todos juntos, así que la idea es que ustedes también participen de nuestro programa. Y tenemos pregunta del día. Luego que el Mineduc decidiera adelantar las vacaciones de invierno, el Colegio de Profesores y algunos alcaldes han pedido reconsiderar la medida. ¿Qué crees que debería hacerse? Puedes participar en el Twitter, @rompecabezas921, en Instagram, @el.rompecabezas, y en nuestro WhatsApp, +56 9 79 97 4294, +56 9 79 97 4294, Pedro, para que la gente participe y conteste, haga comentarios sobre lo que estamos preguntando.
No nos olvidemos que cuando se fijó este tema del cierre de los colegios y de la educación a distancia, se determinó que las dos últimas semanas de abril serían vacaciones de invierno, y desde un primer momento el Colegio de Profesores, por ejemplo, se manifestó en contrario, también algunos municipios, tema para que lo tratemos con nuestros auditores. Noticias del momento con Cristóbal Vercesio. Qué gusto de saludarte, Cristóbal. Vamos, adelante.
Una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Gracias, Pedro. Comenzamos con las reacciones del alcalde de Zapallar, quien condena los ataques y los rayados a vecinos quienes llegaron a su segunda vivienda. Francisco Regada, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Una condena total expresó esta jornada el alcalde de Zapallar a la acción realizada por algunos vecinos de su comuna que ante la emergencia del coronavirus han atacado vehículos y algunos inmuebles por la llegada de personas a este balneario y otros cercanos, pese al insistente llamado de las autoridades a no trasladarse a segundas viviendas. Gustavo Alessandri, jefe comunal de Zapallar, reconoció que los ataques, a su juicio, no son justos ni necesarios, dejando en claro que muchas de las personas afectadas no son veraneantes, también agregando que apoyarán a las personas que han sido víctimas de estas manifestaciones de algunos habitantes de su municipio. No obstante, el edil insistió que hay que tomar conciencia, velar por la vida, por la familia, por la seguridad, pidiendo a las personas que no se trasladen en esta ocasión a sus segundas viviendas y que prefieran quedarse en su lugar original. Informó Noticias en Agricultura.
¿Y qué ha ocurrido esta jornada en la comuna de Puente Alto? Recordemos que mañana a las 22 horas comienza esta cuarentena parcial en el sector poniente, desde Avenida Concha y Toro hacia el este de esta comuna. Y tal como ha ocurrido en otras comunas de la región metropolitana, cientos de personas han salido a las calles en Puente Alto para realizar algunos trámites durante la mañana, el mediodía y también durante la tarde. Se han visto largas filas en bancos y oficinas de los servicios básicos. Otras personas, en tanto, han concurrido a realizar compras de cara a lo que va a ser esta cuarentena. No son muy agradables entonces las imágenes que se ven a esta hora en la comuna de Puente Alto. Y en información internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud reveló que en los últimos 3 meses, periodo durante el cual su entidad ha liderado la lucha global contra el coronavirus, ha recibido amenazas de muerte y ataques de distintos tipos, entre ellos de carácter racista. Recordemos que el responsable de la Organización Mundial de la Salud es de origen etíope. Seguimos en el Rompecabezas.
Fue una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Ustedes, que a propósito de la historia que contaba Cristóbal Bercesio de Zapallar, con autos rayados y con casas también rayadas, yo leía recién en internet que en Argentina, a propósito de los autos que abandonan ciudades para ir a otro lugar, también con la misma idea de fin de semana largo, segunda vivienda, se está aplicando una norma. Le llaman así los argentinos, el secuestro del vehículo. ¿Qué les parece a ustedes, Gabriela Pancho? Se requisa el vehículo y el auto se va a un patio común. Hay que rescatarlo y hay que pagar una multa que puede llegar hasta casi $1,000,000, $1,000 aproximadamente. Creo que es una buena medida para asustar, para desincentivar el uso del vehículo, porque esta es la mejor manera para que la gente se asuste cuando, claro, a los que los pillan los devuelven para la casa, mal rato. Lo conversamos en un instante, ¿qué les parece? Porque tenemos al primer invitado en línea. Al don Francisco de los Empresarios. Perdóneme que lo presento de esta manera porque se me ocurrió ahora. Don Juan Sutil, distinguido amigo, presidente de la Confederación de Producción y el Comercio, ha iniciado una campaña excepcional con resultados excepcionales. ¿Cómo está, don Juan? Gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Bien, querido amigo Pedro.
Yo lo presenté como el don Francisco de los Empresarios porque usted ha creado un fondo de emergencia para enfrentar esta crisis sanitaria en Chile, encontrando una colaboración impresionante en sus colegas de empresas. Me gustaría que usted dé los números y cómo han conseguido esto.
A ver, primero...
¿Aló?
Ya, ahora sí, porque sí. Siento, es que siento como un retorno, pero no importa, voy a hablar igual.
Lo escucho muy bien.
Mira, Pedro, lo que hemos hecho es que hemos actuado en forma muy oportuna y se ha prendido una llama o una mecha que ha ido generando muy buena aceptación de muchos empresarios. Ya la lista es muy larga y todavía quedan muchos que se tienen que ir sumando. Hay que entender que todos estos procesos pasan por no solo la decisión del empresario o la decisión de la empresa, sino que muchas veces hay que socializarlo, conversarlo con los socios, conversarlo en sus directorios. Por lo tanto, han ido de a poco sumándose más y más compañías y más familias empresarias o grupos o personas. Esto demuestra que la empresa siempre ha estado presente y demuestra la solidaridad con que la empresa y los empresarios siempre han estado y lo están. Es cosa de recorrer los territorios, cosa de recorrer los lugares donde están las empresas, y tú te vas dando cuenta cuán importantes son, cuán centro de reunión son. Tienen sus equipos de fútbol, tienen sus clubes deportivos, tienen su red de apoyo en la comunidad local, y por lo tanto lo que está pasando hoy día es que eso se está reflejando en esta idea que fue de cómo nos podíamos organizar centralizadamente para hacer un efecto de alto impacto en términos de lograr los resultados, de colaborar donde realmente hoy día están las necesidades. Y las necesidades más importantes están en nuestros viejos, en los adultos mayores, en toda la red de apoyo a ellos. Hoy día hay que pensar que hay casi 800, 900 hogares de ancianos que están con mayores sobrecostos porque tienen que hacer separación de los lugares, tienen que hacer ampliaciones, tienen que incorporar otras personas que muchas veces están en situación de calle para poderlos proteger, tienen que tener elementos que protejan a quienes lo cuidan, que son las personas que trabajan ahí o los voluntarios, y vamos sumando y sumando. Y por otro lado, hay que reforzar toda la red de alimentación, porque en una situación de este tipo las personas que están más vulnerables necesitan de mejor calidad y de mejor apoyo, y eso también ocurre con todas las fundaciones que están asociadas, por ejemplo, a los niños con cáncer, que son altamente vulnerables dado su bajo nivel de protección o de anticuerpos que pueden tener producto de la enfermedad, o las personas que tienen problemas renales, y por lo tanto hemos ido focalizando todos los recursos ahí. Ya tenemos prácticamente 22 fundaciones que hemos apoyado, partiendo por Hermanita de los Pobres, Hogar de Cristo, Techo para Chile, donde estamos financiando, en el caso de Techo para Chile, un proyecto de 40 móviles que van precisamente a campamentos y poblaciones marginales, con apoyo en alimento y apoyo en atención de salud.
Don Juan.
La Fundación Nuestros Hijos, y la Fundación Las Rosas, Refugio de Cristo, Casa Familia, el Servicio Jesuita de Migrantes, para ayudar a los inmigrantes, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Red Alimento, también Teletón, que tiene, piensa que Teletón, Pedro, tiene más de 7.700 niños con deficiencia respiratoria. Un niño que tiene una deficiencia respiratoria ante el coronavirus es tan vulnerable como un niño que está en tratamiento de un cáncer.
Claro.
Entonces, hemos puesto ahí los recursos, y hemos puesto también recursos en apoyo al gobierno, y en este caso al Estado de Chile y a la red de salud, con la adquisición de materiales de protección, acabamos de comprar 200.000 reactivos, estamos comprando test rápido de control que se van a necesitar en unos 15 días más, y hemos estado en eso. Y en esa gestión, en ese hacer de cosas, digamos.
Ustedes han juntado 80.000 millones de pesos virtualmente, una cifra impresionante, impresionante. Usted tenía pretensiones de mucho menos. Ahora, ¿cómo se administran estos 80.000 millones? ¿A través de quiénes llegan a los receptores finales, a todas estas organizaciones que usted mencionó recién, como el Hogar de Cristo, Techo para Chile y las Hermanitas de los Pobres y muchas más? ¿Cómo llega?
Bueno, mira,
¿cuál es el camino?
Primero, hemos invertido casi 25.000 millones, o estamos invirtiendo casi 25.000 millones en equipos médicos, materiales de protección, y eso va todo a la red pública, y eso va coordinado con el Ministerio de Salud. Y los ventiladores se irán a poner donde realmente hace falta, donde hay mayores focos, donde hay mayores problemas, y a su vez el apoyo que se está dando en cada una de las áreas van dirigidas al sector salud, y eso lo vamos a desplegar en conjunto con el sector de las mutualidades, en este caso la Asociación Chilena de Seguridad o la Mutual de la Construcción, donde ahí también hay mucha infraestructura donde puede colaborar también para hacer los test, para hacer los exámenes y para contribuir con esta titánica tarea que ha hecho el Ministerio de Salud en mantener esta enfermedad lo más a la raya posible. Yo también quiero destacar lo bien que lo ha hecho el gobierno, porque de alguna forma las cifras así lo están avalando, ¿no es cierto?
Claro,
y eso
sí
lo está haciendo bien desde el presidente, sus ministros y todo el equipo. Y por otro lado, tenemos una segunda acción, que es las fundaciones, como las que te he nombrado,
¿sí?
Donde
sí,
esas fundaciones sí tienen la voluntad, tienen el carisma, tienen ese deseo de hacer las cosas en forma notable, y que pueden llegar precisamente a esos viejitos que lo necesitan, a esas personas que están en situación de calle. Esto también garantiza, porque las fundaciones son probas, las fundaciones son honestas, son serias, y eso también a uno le da mucha garantía de que estos apoyos van a ir a parar donde realmente corresponde que lleguen. Y eso también lo estamos controlando a través de que para hacer estas donaciones le hemos pedido a las fundaciones que nos levanten sus necesidades, las estudiamos, y una vez que las tenemos bien estudiadas en el comité ejecutivo que lo compone Patricio Donoso, que es presidente de la Cámara de la Construcción, y Bernardo Larraín, que es presidente de la SOFOFA, Fernando Alviar, que es el gerente de la Corporación, la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, que es el que está hablando, y muchos otros más, como Nicolás León, que está gerenteando, o el mismo Guillermo Aristía, que está siendo parte del equipo. Bueno, entre nosotros lo que hacemos es hacemos los levantamientos, hacemos la revisión de estos levantamientos, junto con las personas que también se han ido sumando, como Joaquín Villarino, que es el presidente del Consorcio Minero, la Luciana Vilés, que es Viento Sur, también nos está ayudando y participa de estos comités, y vamos trabajando de una forma en que esto permita que haya efectividad en la acción, prontitud en la acción, y también un sentido de solidaridad y distribución correcta y colaborativa. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y también tenemos, Pedro, la última parte, que es la última bajada, que una vez que nos empiecen a llegar ya masivamente los materiales de protección, también queremos bajar parte de ello a través de los municipios, para que eso estén en manos de la sociedad, o sea, de la sociedad, de la población en su conjunto. Esos son los tres ámbitos de acción.
Me parece fantástica la iniciativa, muy, muy bien, además, organizada en su realización. Gaby, Pancho, para completar esta conversación con don Juan Sutil, yo estoy realmente feliz de poder hablar con el don Francisco de los empresarios, se lo reitero.
Juan,
yo creo que mucho eso, Pedro, que me pongáis lo don Francisco de los empresarios. Yo podría ser una aspiración y todo chileno que admira a don Francisco le encantaría que se lo dijeran, pero de ahí a la realidad estamos muy lejos, ¿eh?
Juan, Gabriela Valenzuela por acá, le quería hacer una pregunta. Se entró en vigencia ya la denominada Ley de Protección al Empleo, sabiendo lo que está ocurriendo con los puestos de trabajo aquí en nuestro país, y le quería preguntar específicamente por el anuncio que hizo Codelco de la suspensión a los contratistas por 30 días, les pidió acogerse a esta nueva normativa, y ahí un poco lo que explicaba la Cuprífera era que no era posible cumplir los contratos vigentes porque esta emergencia constituye un evento fortuito e imposible de resistir. ¿Cómo ve esa decisión que adopta Codelco?
A ver, Gabriela, toda empresa, ya sea una empresa pública, en este caso Codelco, una empresa estatal o una empresa privada, tiene una particularidad en su accionar, en su forma de actuar y en su forma de resolver los problemas. Y lo que es destacable es que precisamente la Ley de Protección del Empleo lo que hace es precisamente permitirle a las empresas, o aunque sean públicas, adecuarse a la realidad de lo que están viviendo. Me imagino que el comunicado de Codelco dice relación primero con la protección de sus propios trabajadores y la protección de su salud. Me imagino que es porque tendrán dificultades para emprender estos desafíos estos próximos 30 días. Y tiene hoy día una ley que permite que esos trabajadores queden protegidos en su continuidad laboral, permite generar una protección a su propia integridad a través de proteger el empleo y proteger la salud de ellos mismos. Y a su vez, esto es gracias a una muy buena ley que fue promulgada en el gobierno del presidente Lago, y así yo lo he hecho y lo he reconocido públicamente, que este seguro de desempleo ha juntado este fondo hoy día cifras cercanas a 11.000 millones de dólares, y que hoy día puede perfectamente hacerse uso en una emergencia tan importante como es la que hoy día estamos viviendo, que además es no prevista, no es prevista, y por lo tanto cada empresa se tiene que de alguna forma ir adecuando. Y así como Codelco se adecúa hoy día, también se puede adecuar un restaurante o un hotel o una empresa de servicio o una empresa de la naturaleza que sea. Y precisamente lo que tenemos que hacer nosotros, los empresarios o los empleadores, ya seamos públicos o privados, tenemos que hacer todos los esfuerzos por mantener la continuidad laboral de nuestros trabajadores. Y si eso pasa, Gabriela, por negociaciones dentro de la empresa, reducciones de costos dentro de la empresa, el uso de la ley de teletrabajo, el uso de la ley de protección del empleo, la reducción de salario. Yo creo que todas las anteriores hoy día son fundamentales de poder tener disponible y a la mano para salvar el trabajo de los trabajadores y trabajadoras y también para trabajar y por la integridad de la compañía y la empresa para que en 90 días más, Dios quiera que así sea,
ojalá,
este país se vuelva a levantar y se levante con fuerza. Entonces tiene que estar todos los trabajadores y trabajadoras disponibles, tienen que tener su continuidad laboral y tenemos que volver a la actividad. Por lo tanto, si esta decisión la ha tomado Codelco, me imagino que lo ha hecho con la responsabilidad que corresponde, que no me cabe ninguna duda que así ha sido.
¿Cómo le va, señor Sutil? Muy buenas tardes. El gobierno ha sido enfático, se ha movido con celeridad en todo lo que tiene que ver con la protección del trabajador de planta principalmente. Pero hoy día el ministro Briones dijo que no lo querían anunciar todavía, pero que ya estaban trabajando en un proyecto para aquellos trabajadores a honorarios. Me imagino que las expectativas son importantes de ustedes respecto a ese nuevo proyecto que se va a anunciar en las próximas horas, en los próximos días, porque hay una gran cantidad de trabajadores chilenos que están en esa situación y que hoy día no están siendo beneficiados por las medidas de emergencia que ha anunciado el gobierno.
Bueno, efectivamente, el proyecto de protección al empleo protege a los trabajadores que están actuando en forma formal. Eso es algo más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores. Y lo que está pensando anunciar el ministro Briones es precisamente indicando a aquellas personas que trabajan en horario o que no tienen, o que tienen un trabajo que es más bien informal. Ahora, yo vuelvo a destacar el gobierno y pensar que esto, fíjense una cosa, hoy día estamos a 7 de abril, si no me equivoco, y esto parte el día 5 o 6 de marzo con el primer caso, y se empieza a agudizar a partir de más o menos el 15 de marzo. Entonces, esto es como que hubiéramos pasado una película larguísima de tiempo y recién llevamos prácticamente de 2 a 3 semanas. Y hemos tenido infinidades de anuncios, un tremendo plan económico, ahora complementado en el día de hoy con 5.000 millones de dólares más adicionales en dos ámbitos, 3.000 millones en un área, 2.000 millones en otra. Viene anuncio del ministro Briones precisamente lo que tú estás indicando. Todos esos anuncios tienen que ser con el debido respaldo, con los debidos recursos y con la efectividad que lleguen al punto adecuado o a la persona afectada. Por lo tanto, yo creo que hay que tener la tranquilidad, porque el ministro Briones lo ha hecho muy bien y todos los ministros que están hoy día a cargo de toda esta emergencia lo han hecho bien. Yo se los digo con responsabilidad porque he trabajado codo a codo con cada uno de ellos, y creo yo que hay que tener confianza que las medidas que se tomen en los próximos días van a ser conducentes a ayudar a mucha gente que hoy día está en esa circunstancia. Así que yo espero que haya un buen paquete que permita que esto nos dé un aire, un respiro para poder, digamos, vivir estos 90 días que prácticamente hay áreas de la economía que tienen paralización total. Por ejemplo, hoy día hablaba con una amiga mía que se llama Lorena, ella tiene una peluquería, el marido también trabaja en la peluquería, trabaja varias personas en la familia y amigos de ellos, y resulta que ellos trabajan en una comunidad, y esa comunidad todos tienen derecho a un porcentaje de cada trabajo, corte o limpieza de cuti o de uña o lo que sea, y resulta que no hay ningún cliente ahí hoy día. Entonces esa empresa, ese empresario es precisamente el que hay que apoyar para que se pueda volver a parar en 90 días más y volver a funcionar en su actividad. Por ejemplo, hoy día hablaba con una clínica de una universidad y resulta que hoy día tienen 85% paralización, y eso es precisamente porque todo lo que es la medicina programada ha ido desapareciendo. Por otro lado, toda la medicina ambulatoria también ha desaparecido, producto de que la gente está en las casas y por lo tanto los exámenes, las consultas médicas han sido todas postergadas, y ahí también vamos a tener que apoyar a eso, ¿te fijas? Y así eso me sigue. Hay infinidades de actividades de las diferentes áreas del desarrollo del país que va a haber que cuidar, proteger el empleo precisamente para poder tener un reenganche en 90 días más con la mayor cantidad de empresas que puedan tener viabilidad y evitar la quiebra de muchas de ellas.
Gracias, don Juan Sutil, presidente de CPC, por estas contundentes declaraciones, así como es el plan de ustedes en esta emergencia. Sus declaraciones han sido muy interesantes. Buenas tardes, gusto de saludarlo.
Muy buenas tardes a todos ustedes, especialmente a la Gabriela, y con mucho gusto, cuando quieran, estamos disponibles.
Por supuesto que sí.
Buenas tardes.
Primera nota, primer protagonista en el rompecabezas en el día de hoy, cuando el reloj avanza rápidamente, son las 5 de la tarde con 25 minutos. Pancho Sagredo preguntaba respecto a este segundo paquete de medidas económicas anunciadas por el gobierno. A ver si Felipe Sobaso está en línea para que nos cuente de esto justamente. Te vamos a escuchar al momento, Felipe.
¿Qué tal, Pedro, Gabriela, Pancho? Claro, fue uno de los anuncios importantes que se realizó esta jornada, este segundo paquete económico, esta segunda parte del paquete económico del gobierno, que consideró a sectores que no fueron incorporados en este primer anuncio que se hizo en marzo pasado. En concreto, las nuevas medidas contemplan un fondo por 2.000 millones de dólares que irán en ayuda a los trabajadores informales, además de una línea de crédito con aval del Estado para emprendedores y empresas para poder enfrentar esta contingencia sanitaria que ha estado afectando al país en los últimos días. La ayuda a los trabajadores va a beneficiar a 2,6 millones de trabajadores informales que no tienen contrato de trabajo y que no tienen acceso a los beneficios del seguro de cesantía. El segundo foco apunta a los emprendedores, micro, pequeñas, medianas empresas. Las líneas de créditos van a ser entregadas a los bancos y ellas tienen que hacer los traspasos a las diferentes empresas. En línea, esta línea de crédito va a tener un plazo máximo de 48 meses, un periodo de gracia de 6 meses y por un monto equivalente a hasta 3 meses de venta. Esta medida estará disponible hasta el 30 de septiembre y permitirá financiar créditos a las empresas por hasta 24 mil millones de dólares. ¿De qué forma se va a realizar esta acción de parte del gobierno? Es lo que mencionaron hoy día, es que a partir de las modificaciones al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios, el FOGAPE, al que se le va a inyectar 3 mil millones de dólares para aumentar su capacidad crediticia a 24 mil millones de dólares. Parte de los anuncios que realizó esta jornada el presidente de la República, Sebastián Piñera, pasemos a escuchar parte de lo que mencionó hoy día ahí en el Palacio de la Moneda.
Quiero reiterar nuestro compromiso permanente con todos los chilenos. Nuestra principal prioridad ha sido desde el primer día proteger la vida y la salud de todos nuestros compatriotas, proteger los empleos y los ingresos de los trabajadores y de las familias chilenas, proteger y ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a poder superar esta crisis y mantenerse operativas durante estos tiempos difíciles. Pero también hemos hecho todos los esfuerzos para que esta crisis, que es temporal, no se transforme en una crisis permanente.
Claro, ahí las palabras del presidente Piñera. Hay que mencionar que la garantía que va a otorgar el Estado va a depender del tamaño de la empresa beneficiada. Las que tengan, por ejemplo, ventas inferiores a 25.000 UFs anuales, el beneficio podrá llegar hasta un 85% del nuevo préstamo para capital de trabajo, de 70% para las que tengan ventas entre 25.000 y 100 UFs anuales, y 60% para las que tengan ventas superiores a 100.000, inferior a 1 millón de UFs anuales. ¿Qué va a pasar con las tasas de estos préstamos? Se le preguntó incluso al ministro de Hacienda posterior a este anuncio. Va a haber tasa preferencial, dijo, la determina cada banco, no puede ser de otra forma, si no habría problemas de prácticas anticompetitivas o de colusión, por ejemplo. Si se acordó con los bancos y se pidió expresamente es que si al mismo tiempo que el Banco Central de Chile está inyectando mucha liquidez financiando a estos bancos a tasas bajas, con esto se quiere que esto se traspase. Si el Banco Central presta una determinada tasa, es justo que el banco cobre una diferencia para pagar costos operacionales, por ejemplo, los empleados, los sistemas y trámites y procedimientos que se tengan que realizar, pero a una tasa acotada, a un cobro acotado, a un rango bajo, y los bancos, por lo que mencionaron de parte de las autoridades, se comprometieron a esto. Parte de lo que se le preguntó también al presidente del Banco Central, Mario Marcel, pasemos a escuchar sus declaraciones.
Dado que una parte muy importante del crédito va a estar cubierto por la garantía estatal, en principio, al menos en relación a esa parte del crédito, no debería ser superior al spread que tienen los bonos del gobierno. El spread de los bonos del gobierno a 5 años es del orden del, o la tasa que tienen es del orden del 3%. Es decir, estamos hablando de tasas que son considerablemente más bajas que el costo al cual se ha venido entregando crédito comercial durante los últimos años.
Se rayó la cancha también, dijo que parte de este costo del plan se va a financiar con reasignaciones y recorte de gastos públicos, por esto que se llamó al sector público a asumir que estamos ante un presupuesto de pandemia, aparte de las declaraciones que emitió luego del anuncio del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Muchachos, ahí en el rompecabezas.
Perfecto, Felipe Sobarzo. Completo el panorama entonces respecto a este segundo paquete de medidas económicas anunciado por el gobierno. Son las 5 de la tarde con 31 minutos. En un instante vamos a estar con la subsecretaria de Salud, con Paula Daza. Entrevista de Gabriela Valenzuela. En un momento, aquí en el Rompecabezas. Seguimos.
La Pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Oiga, me gusta lo que ofrece, pero para saber si puedo confiar en su empresa, ¿me puede dar más detalles?
Claro que puede confiar en nosotros. Nuestra empresa tiene 2 años en el mercado.
Con la atención paga.
Además, les pagamos a todos nuestros proveedores.
A 120 días.
Para eso tenemos a un encargado de todos los números y la contabilidad.
La secretaria.
Si quieres ordenar tu empresa, cámbiate a KAME ERP. Tenemos el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la decisión de ordenarte. Cámbiate a KAME ERP. Solicita tu demo gratis en KAME.cl.
El mundo cambia rápidamente y con él la posibilidad de comunicarse virtualmente. El futuro es hoy. Por eso en el Instituto Chileno Británico de Cultura te apoyamos con nuestros nuevos cursos online. Tenemos 13 cursos diferentes en tiempo real, tan fácil y sencillo, desde tu hogar o lugar de trabajo. Piensa en grande y en tu futuro. Te ayudamos a cumplir tus sueños. Visítanos en www.británico.cl. Instituto Chileno Británico de Cultura.
Desde un desayuno con crujientes marraquetas. Hasta unas espectaculares hamburguesas a la parrilla. Los mejores momentos en familia se disfrutan con la energía de Abastible. Mantén encendida la energía de tu familia pidiendo tu carga de gas en abastible.cl al 820-9000 en la app Abastible o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a Caja Los Andes, obtén descuentos exclusivos con tu RUT. Abastible, la energía de vivir.
¡Qué rico está este sour! Estuviste toda la mañana exprimiendo limones, ¿eh?
¡No, estáis loco, hombre! Si lo hice con el nuevo Traverso, que contiene 60% jugo natural de limón.
¿Jugo natural de limón?
Tal cual como lo escuchas, 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
Bueno, a ver, ¿te lo explico con limones?
No, sí, ya entendí.
Está bueno ya, hombre.
Nuevo Traverso, con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
El paracetamol es un analgésico que funciona bastante bien para reducir el dolor y la fiebre. Si se utiliza adecuadamente, es seguro y eficaz, pero si hay un abuso en la automedicación, puede generar serios daños a la salud, por lo que se debe utilizar cuando verdaderamente se requiera y en las dosis recomendadas. Recuerda que no se debe administrar a menores de 12 años sin antes consultar al médico. Soy Marcela Pesani, directora de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad San Sebastián.
Hola, soy Alex Tudor. ¿Te apasiona la tecnología y la forma en que está cambiando nuestras vidas? Te invitamos a compartir con nosotros todas las noches un nuevo desafío digital, donde estaremos conversando con los líderes de la innovación y la nueva economía. De lunes a viernes, de 21 a 21.30 horas, Desafío Digital en Radio Agricultura.
estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Son las 5:35, estamos aquí en el Rompecabezas en Radio Agricultura, nuestro especial COVID-19. Y queremos hablar a esta hora de la tarde con una de las protagonistas que ha estado ahí día a día entregando cifras, actualizando los números del coronavirus, también entregando recomendaciones, entre otras cosas, Paula Daza, subsecretaria de Salud, quien está ya con nosotros en la línea. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola Gabriela, muy buenas tardes. Sé que estás con Pedro y con Pancho también.
Sí, sí, buenas tardes.
Así estamos.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, atentos a lo que ha ocurrido en nuestro país con el coronavirus. Y en primer lugar, le quería preguntar, subsecretaria, ¿cómo ha visto la evolución del COVID-19 en nuestro país? ¿Las proyecciones es lo que se esperaba a esta altura del año? Sabemos que la última semana de abril, primera de mayo, según se ha adelantado, sería el pic de esta enfermedad.
Bueno, la verdad que con este plan COVID-19 que partimos, quiero decir, en enero, cuando antes teníamos ni siquiera pensado que podría llegar el primer caso, nos permitió prepararnos de una manera, yo diría, efectiva, eficiente, con respecto a una mirada y sobre todo aprendiendo lo que había en los otros países. Y por eso, cuando nos preparamos para que llevara el primer caso, fortaleciendo la vigilancia, fortaleciendo el laboratorio, también fortaleciendo la red con las camas, las UTI, nos ha permitido de alguna manera estar más preparados para esta situación. La verdad que es difícil predecir en un hecho que sabemos que es nuevo, que estamos aprendiendo todos los días, pero sin embargo, con las medidas que hemos ido tomando, estamos viendo que la contención, que el objetivo principal de nosotros tiene la contención, que significa que la propagación del virus sea de una manera más lenta, cosa de no tener un pic importante, porque aquellas personas que se enferman, que sabemos que los más vulnerables son los adultos mayores, las personas que tienen enfermedad crónica, poder tener un sistema de salud para poder responder a ellos.
¿Y esta propagación ha sido más lenta de lo que esperaban?
La verdad que no podemos decir que ha sido más lenta, pero sí podemos decir que hemos podido contener con las medidas que hemos implementando en el momento que tenemos hoy día, de una manera, al menos, yo no quiero ser optimista ni mucho menos, pero al menos no los números no se nos han disparado como había habido algunas proyecciones. Sí, quiero ser muy cauto, estamos partiendo, llevamos solamente un mes de esto, y todas las medidas que vamos tomando todos los días, porque todos los días el presidente de la República cita este comité de emergencia, donde evaluamos los distintos factores. Estamos hablando del número de casos que van aumentando por territorio, estamos hablando de la vulnerabilidad, los lugares, y es por eso que hemos ido implementando estas medidas de cuarentena, estamos hablando de cordones sanitarios, donde las personas no pueden entrar, no pueden salir, y también tenemos restricciones importantes, evidentemente, de cierre de frontera, que nos ha permitido tener una mirada de contención, que no ha habido números que son exagerados, podríamos
hemos hablado mucho, subsecretaria, de la famosa curva, que esta curva se proyecte lo más plana posible, hará la diferencia entre la vida y la muerte para miles de chilenos.
Bueno, por supuesto, porque en la medida que nosotros podamos contender que la propagación de este virus sea lenta, podemos efectivamente tener ese servicio de salud que se haga cargo principalmente de las personas que sabemos que si se enferman pueden ser gravemente hospitalizadas en una unidad crítica, y es por eso que es tan importante de ir conteniendo, ir de a poco y que la propagación sea lenta. Todas estas medidas restrictivas de libertad tienen solamente un objetivo: resguardar la vida de las personas. Cuando estas medidas no se cumplen, porque lo hemos visto que muchas veces no se cumplen, no solo estamos poniendo en riesgo la vida nuestra, o sea, de cada uno, sino que la familia y de todos los chilenos. Por eso no basta con poner las medidas, sino que tenemos un objetivo importante, que es las personas cumplan las medidas. Porque si no cumplen las medidas, evidentemente es un riesgo para los otros.
Cuando distintos expertos han dicho que se espera que este pic sea a fines de abril, principios de mayo, ¿qué números podríamos esperar? Me imagino que ustedes tienen ciertas proyecciones.
La verdad que yo no quiero hablar de números porque...
El presidente Piñera ha hablado de números.
El presidente ha hablado de números, efectivamente. Lo que nosotros queremos es decir que Esperamos que cuando tengamos el pic de personas enfermas podamos tener lo suficientemente el servicio de salud firme para poder atender a esas personas que requieran hospitalizarse. Y es por eso que estamos tomando estas medidas restrictivas, y algunas de estas medidas se disminuyen en ciertos momentos, porque aquí también tenemos que pensar que estas medidas restrictivas tienen un efecto en la salud también, que es concomitante en la salud mental, y por eso tenemos que tener un equilibrio adecuado para ir restringiendo la medida en el momento más oportuno que sea, de acuerdo al lugar y a la y al número de casos que vamos viendo.
Le quería preguntar también, subsecretaria, ¿cómo responde a la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitges, cuando en varias oportunidades, también aquí conversando con la Mañana Interactiva, ha dicho que hay secretismo, que no hay transparencia en cuanto a la entrega de cifras de números? Hoy día en una entrevista en Cooperativa decía, estamos ante una suerte de oscurantismo que pensamos que se iba a acabar con la mesa social.
Bueno, hoy día está la mesa social que dirige el ministro Blumel, donde están los alcaldes, están las instituciones, están las universidades, estamos nosotros, y está el Colegio Médico también, donde ahí se plantean distintas situaciones. Con respecto a la información, yo quiero decirles que todas las semanas, tres veces a la semana, y hoy día va a salir un informe, se publica un informe muy detallado, epidemiológico, donde está el número de casos por regiones. Nos habían pedido que saliera por comunas, hoy día está por comunas.
¿Y por qué insiste en esto? ¿Qué cree usted que hay detrás? ¿Insisten que hay un oscurantismo?
Hay información que es importante destacar. Nos han pedido, principalmente de las municipalidades, que les demos a ellos la información de los casos confirmados. Ya, ¿qué es lo que pasa? Hay una ley en Chile que resguarda la ley de derechos y deberes de los pacientes, que no podemos del Ministerio de Salud entregar la información de un paciente a más allá. La información es del paciente, de los profesionales de salud, y hoy día sí nosotros hemos entregado esa información a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ellos pusieron una denuncia en la Fiscalía y la Fiscalía nos obligó al Ministerio de Salud entregar esa información a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ellos hacen fiscalización de las personas que son COVID-19 en caso de que un cumplimiento, ¿cierto?, de una cuarentena, pasar las multas correspondientes. Si el Ministerio de Salud entregara la información de los pacientes de los COVID-19 a otra institución que no sea a través de que la Fiscalía nos haya obligado, como Ministerio de Salud estaríamos cometiendo un delito. Por eso tenemos que resguardar la privacidad de los pacientes, porque sabemos que también ha ocurrido cierta discriminación de ciertos pacientes cuando en una comuna, en una localidad, se ha encontrado un caso. Aquí estamos transparentando la información por comuna, dónde están, por edad, por las regiones y también dónde están los contactos. La verdad que hay mucha información que está disponible en la página del Ministerio para que las personas puedan, no solamente las instituciones de salud, el Colegio Médico, sino que también los ciudadanos.
Subsecretaria, obviamente todo esto es muy dinámico, pero basado en la experiencia de otros países, como ustedes se han ido preparando, lo que uno ha podido leer es que viene este pic, que debería ser la última semana de abril y los primeros días de mayo. Pero el otro día el ministro Mlynarz decía, y va a venir un segundo pic que va a ser a mediados de junio. Entonces uno saca cuenta, y vamos a estar con esto por lo menos 3 meses y medio, 4 meses más. Es una situación súper compleja para la gente, el tema del trabajo, el tema de las cuarentenas. Pero esa es la realidad, y es con lo que ustedes están manejando, un doble pic de esta situación.
Sí, lo que nosotros hemos visto que es muy importante, por eso que que estas medidas que se van implementando contengan el brote, pero evidentemente las medidas restrictivas tienen que mantenerse durante un periodo que las personas lo respetan y que el pic se contenga. Y probablemente, lo que dijo el ministro, efectivamente podría venir un segundo pic en el mes de junio. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber un grupo de personas que se va a enfermar probablemente en un primer periodo, y después esperamos un segundo pic. Esperamos que no sea tan importante como el primero. Eso va a ir en función de cómo vamos viendo la evolución, y efectivamente esperamos que esto dure que sea lo más impactante posible para la salud de las personas, pero también lo que produzca menos daño en la calidad de vida, porque sabemos que todas estas medidas restrictivas que se están implementando tienen un efecto importante en la calidad de vida de las personas.
Claro, le quería... Hay que pensar. Sí, lamentablemente por el tiempo le quiero llevar a otro tema que ocurrió hoy día, la salida de Rosa Yarse de la Seremi. Quería saber cuáles fueron las razones para sacarla de ese puesto. Ella ha dado varias entrevistas hoy, decía que nunca se me dijo qué fue lo que gatilló que le pidieran la renuncia, y además comentó: yo me he sacado la mugre con la gente, no merecía ese trato, al explicar que al parecer fue por teléfono durante una cuarentena.
Yo lo dije en la mañana, que el ministro me ha pedido personalmente que lo felicite a la señora Rosa Yarse, que nos venga a apoyar en el Ministerio de Salud en el Plan Nacional de COVID-19. Nosotros estamos esperando que ella nos responda si vendrá al Ministerio
de Salud. ¿Pero cuál fue esa razón de sacarla de la Seremi para llevarla a esta mesa?
Es la razón, le estoy diciendo, el motivo es para venir a trabajar hoy día al Ministerio de Salud, para que hoy día tenemos el manejo estratégico del plan COVID-19 en el Ministerio de Salud, y le hemos pedido a ella que se venga a trabajar a esta mesa. Estamos esperando que ella responda, y estamos enfocados principalmente en este plan COVID-19, porque sabemos que es una pandemia que nos tiene preocupados.
¿La petición se le hizo por teléfono?
La petición efectivamente se le hizo por teléfono. Hoy día prácticamente no tenemos reuniones personales por motivos obvios. La mayoría de las reuniones son a través de videoconferencia, con los seremi, con el resto de las autoridades. Y también en su momento ella se encontraba cumpliendo una cuarentena, producto de haber sido un contacto estrecho de un caso confirmado en la Seremi de Salud.
Subsecretaria, una última consulta. Esta cuarentena discriminada en comunas y la exclusión de otras que ha provocado tanta polémica a los alcaldes una vez más. ¿Usted coincide que está bien tomada la medida o no?
A ver, primero que nada es muy importante entender cuándo se ha exigido una comuna, cuándo se ha puesto una comuna en cuarentena. La estrategia, estas decisiones estratégicas van en sintonía que tiene nuestro país para poder contener la propagación del virus en toda de Arica a Punta Arenas. Es una estrategia que significa intensificar y disminuir las medidas en distintas partes según cómo va evolucionando la propagación del virus. Y ahí se miren varios factores. Primero, uno de ellos, el número de personas contagiadas por territorio, por kilómetro cuadrado. Lo segundo, el número de contagiados por población, si es una población pequeña o si una población muy grande, qué tan concentrados están los casos, qué tan diseminados están los casos, y otras variables sanitarias. Efectivamente, es muy difícil, cuando uno mira los mapas georreferenciales, que uno ve en una localidad que hay una alta concentración y no quiere que este virus se traspase a otra localidad, y efectivamente se pone en cuarentena para que esa localidad no se traspase el virus a otras personas de la misma localidad y a otras personas de localidad. La verdad que el virus no sabe de comunas, las comunas son ejes arbitrarios. Por eso cuando a veces se separa y hay una calle importante que vemos que tiene un efecto, es una zona de la comuna. Por ejemplo, hace un tiempo atrás tuvimos una zona, en Vitacura, en Loma Nechea, tenemos partes de esas regiones, parte de esas zonas que están fuertemente concentradas, y por eso le pusimos en cuarentena. Ahora hemos visto que hay una parte del, por ejemplo, de Puente Alta, que hay una alta concentración, y por eso esa parte de Puente Alto se pone en cuarentena. La idea, dos cosas. Uno, que esta propagación del virus disminuya, pero también en aquellas zonas que produzca menos efecto secundario en las personas, que no altere la calidad de vida. Y por eso estas medidas de restricción y de disminución de restricción tienen que ir de a poco, pausada, son cíclicas, y vamos mirando cada una de las comunas, cada una de los sectores de la comuna, para producir el menor impacto posible en la calidad de vida de las personas.
Gracias, subsecretaria de Salud Paula Daza, conversando con nosotros en el Rompecabezas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que muchas gracias.
Buenas tardes.
¿Te fijaste, Pancho, que habló en algún momento de cómo se altera la salud mental, sí, también, pues, de todos los que estamos de alguna mente aislados, viviendo cuarentena, de todos los que vivimos el problema? Es decir, gran parte del país está afectado por lo que está pasando. Así que hablar de los efectos psicológicos del aislamiento no está mal.
¿Tú cómo lo llevas, Pedro?
Como este. ¿Cómo?
¿Cómo lo llevas tú? Por ejemplo, yo te cuento la firme, no sé la Gaby. Yo lo estaba llevando bastante bien y el fin de semana me vino como un bajón, como que me costó. Después el lunes ya retomé, ahora son los días de la marmota, no es que cambia mucho el viernes del lunes. Nosotros en Deporte en Agricultura seguimos haciendo programas fin de semana, pero el fin de semana me tocó a mí.
Esta incertidumbre de no saber.
Eso es.
Y ahí constantemente,
porque
día a día.
Si te dicen, mira, esto va a durar un mes y medio, uno se concientiza.
Uno se mentaliza,
se
claro.
Se mentaliza, pero como no saber cuánto va a durar, eso me ha pasado a mí, no sé cómo lo has vivido tú, Pedro.
Oh, es complicado, yo te digo una cosa. Mira, yo tengo que, voy a hacer una confesión personal que me cuesta, no la, la voy a decir por primera vez en público. Ustedes saben que yo estoy en primera línea de fuego en este caso. Entonces, tú me dices, ¿estás relajado frente al tema? No, estoy tranquilo. ¿Estás muerto de miedo? No, pero también... uno se cuestiona lo que va a pasar más adelante. ¿Cómo soportaremos esto? ¿Seremos capaces de pasar las vallas que se vienen, que ustedes reiteraron en la conversación del PIC de fin de abril? ¿Cómo vamos a saltar esa valla? Entonces, todo eso a uno le genera un estado de ánimo que de pronto significa tensión. Perdónenme por este comentario tan personal, pero tú me lo preguntaste.
Es que es así.
Lo hice.
Cada uno tiene su historia, y por eso es interesante conversar con nuestro siguiente entrevistado. Estamos en línea en el Rompecabezas con Jaime Silva, académico e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo le va, Jaime? Un gusto saludarlo. Muchas gracias por este contacto.
Hola, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar también con ustedes esta tarde.
A ver, lo primero que a uno se le ocurre.
Cuéntame.
Efectos negativos psicológicos, puede ser, a ver, yo lo pienso, el estrés, la ansiedad sobre todo, el mal carácter a veces que a uno lo empieza a atacar con la pareja, con los niños que están ahí encima, el aburrimiento también. ¿Son esos los principales elementos negativos de un encierro, de una cuarentena obligada?
Mira, toda la razón. Los estudios que se han realizado en situaciones parecidas previas, se ha identificado todo lo que tú has mencionado. Mucho estrés, síndrome post-estrés traumático que se llaman, cambios anímicos importantes, el aburrimiento que parece algo tan simple o quizás menos importante, se puede transformar también en un gran problema. Lo que mencionaba don Pedro Carcuro también, estados de ánimo... de preocupación, que en general esas cosas que al principio parecen como menos importantes, en realidad hoy en día estamos viendo que se comienzan a acentuar, y de hecho los investigadores en salud pública saben que los temas de salud mental son los que aparecen más tardíamente, pero son los que se vuelven más relevantes a la larga.
Perfecto. ¿Y cómo combatir estos problemas, estas problemáticas que tienen? Yo he adoptado, leyendo, dos cosas. No sé si estoy bien, usted me dice. Primero, rutinas. Me armé rutinas. Porque los primeros días, no, que hacía deporte en la tarde, que el otro día en la mañana, que el otro día en la noche. No, rutinas con la pega, con el teletrabajo, con el deporte, etcétera. Y lo otro, la comunicación con la gente que está en la casa. O sea, hablar lo más posible, explicar lo que a uno le está pasando, lo que uno está sintiendo.
Correcto, mira, en general, hay muchas dimensiones donde uno pudiera como en el fondo fortalecerse frente a estas situaciones, pero yo te diría que cuando se ve en promedio cuál es la persona que lleva mejor una situación, es la que combina cinco cosas. La primera son dos de las que dices tú. Una es mantenerse en rutinas, ya tener un orden, mantener un orden diario, también genera un orden emocional, un orden mental, ¿ya? Mantenerse conectado con otros, creo que eso es transversal, todo el mundo lo está diciendo. Hoy día tenemos una diferencia con nuestras generaciones pasadas, que podemos mantener una comunicación muy fluida a través de las redes sociales, y eso hace realmente la diferencia. Pero además de esas dos está efectivamente tratar de exponerse lo menos posible al bombardeo de información. Uno debiera tratar de elegir o seleccionar medios sobre los cuales uno se informa, y el resto, digamos, no tomar en cuenta y buscar otras formas de mantener la atención y la atención ocupada, en el sentido de buscar otro tipo de información. Es decir, no estar tan expuesto a la información. Eso es un punto importantísimo. Luego, algo que parece simple, pero también vuelve a ser importante en este tipo de situaciones, es tener el hogar ordenado. Fíjate que En Estados Unidos se ocupa un concepto que es hogar caótico, mente caótica. Una cosa que uno no le da importancia. La verdad es que cuando uno genera orden, limpieza, eso también va dando un estado emocional que uno no necesariamente es consciente, pero que a la larga, de nuevo, vuelve a ser relevante cuando no está. ¿Ya?
Okay.
Y finalmente, el quinto factor que combina una persona que tiene un buen bienestar psicológico, en el fondo, es aquella persona que durante este periodo es capaz de desarrollar pasatiempos, actividades, aprender alguna habilidad nueva. Es decir, encontrarle a este tiempo libre o tiempo o más tiempo ocioso que uno tiene un sentido, un algo donde uno pueda crecer un poco más y hacerse mejor persona. ¿No?
Jaime, y la última mía, sí. Y la gente que está sola en cuarentena, ¿qué es distinto? ¿Es duro, difícil? Matrimonio separado, generalmente el hombre no vive con los hijos, está solo. ¿Cómo se enfrenta un encierro solo? Es distinto, porque uno se queja a veces, hoy están los niños encima, mi pareja me pregunta, ¿pero qué pasa con el que está solo?
Mira, la soledad física es una cosa en el fondo, pero la soledad emocional es la compleja. Y efectivamente, si uno está en esa situación, sobre todo en esa situación, uno tiene que buscar la forma de conectarse virtualmente con otros, ya sea a partir de cosas simples como WhatsApp, Facebook, es decir, todas las redes sociales tienen que ejercer en esas personas la función de ojalá mantener una conexión permanente en distintos contextos. No sé, por decirte algo, compañeros que tuve en la escuela, el colegio, compañeros que tuve en el estudio universitario, si los tuve, ex compañeros de trabajo, amigos de la vida, qué sé yo. En el fondo, tratar de tener una cercanía y una conversación diaria permanente con la gente que de alguna manera se ha relacionado conmigo en mi historia.
Jaime, Gabriela Valenzuela por acá, ¿cómo estás?
Hola, Gabriela, bien, gracias.
Te estaba escuchando y claro, si uno sabe que hay una persona que está sola, también hacer y preocuparse de pegarle una llamada, hay tantas opciones, no solamente esperar que uno que está solo llamar al otro. Pero yo también te quería preguntar respecto al tema de los niños. Cuando no hay mucho espacio en una casa y hay varios niños y se genera esta situación bien compleja, bien difícil, seguramente varios auditores que nos están escuchando se sienten identificados, ¿qué hacer con ellos?
Bueno, es una pregunta que no tiene una solución tan sencilla. Y tú lo dices muy bien. Hay niños que, en el fondo, tener un estímulo, tener un entorno no muy cambiante, tranquilo, les resulta cómodo. Pero hay otros niños que, en el fondo, necesitan estimulación, necesitan tener la posibilidad de explorar, moverse. Y esos niños encuentran en estos periodos muchas más dificultades. Y fíjate que una cosa que se ha visto, ¿no?, en estudios que se han realizado, se ha visto que esto que uno puede como a veces mirar negativamente, digamos, el uso de pantalla, tablet, teléfono, uh-huh, en estos niños que necesitan más estimulación, uno tiene que tener la apertura y darle el espacio para que ocupen esta tecnología de tal forma que el entorno se les vuelva un poco más estimulante. La verdad es que eso que uno trata de evitar, ¿no es cierto?
Claro, tal vez en este momento hay que abrirse un poquitito a eso.
Exactamente, en este momento hay que sacar ventaja de eso, y en esos niños fíjate que tiene buenos resultados en el mediano y largo plazo.
Gracias, muy gentil Jaime por haber conversado estos aspectos tan importantes.
Muy bien.
Muchas gracias.
Lo que se sufre con el aislamiento, con la cuarentena, con los rigores de una pandemia como esta, un hecho inédito para la generación que está viviendo en este momento. Hace 100 años que no ocurría un hecho de tal magnitud. A propósito del aislamiento y la soledad, en Italia se hizo una iniciativa, especialmente en la Lombardía, en muchos hospitales del norte, en que se le entregaba algún elemento tecnológico como iPad a la gente, a los pacientes graves, algunos ya en etapa terminal, para que pudiesen conectarse con su familia y tener últimos encuentros para sentir esa paz tan necesaria para enfrentar circunstancias muy, pero muy al límite. 6:00 p.m, ya estamos, claro, faltan segundos para las 6:00. Vamos con los auspiciadores del rompecabezas y volvemos a la segunda parte, al segundo bloque.
Porque somos mucho más que cobre. En Collahuasi estamos comprometidos con el futuro de Tarapacá. Somos mejor educación para nuestros jóvenes. Somos apoyo para el crecimiento de la economía regional. Somos desarrollo para las comunidades. Somos minería responsable con nuestro entorno. Somos Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Oiga, me gusta lo que ofrece, pero para saber si puedo confiar en su empresa, ¿me puede dar más detalles?
Claro que puede confiar en nosotros. Nuestra empresa tiene 2 años en el mercado.
Con la patente paga.
Además, les pagamos a todos nuestros proveedores.
A 120 días.
Para eso tenemos un encargado de todos los números y la contabilidad.
La secretaria.
Si quieres ordenar tu empresa, cámbiate a KME ERP. Tenemos el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la decisión de ordenarte. Cámbiate a KME ERP. Solicita tu demo gratis en KME.cl.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
En Alondra, empresa de aseo industrial, nuestro compromiso es con la limpieza e higiene de tu lugar de trabajo. En Aseo Alondra, entendemos el servicio como un contrato con los mejores resultados. Ofrecemos mantención integral de oficinas, domicilios, limpieza de vidrios en altura, lavado de alfombras, sanitización y desinfección. Además, diseño y construcción de jardines. Conócenos en aseoalondra.cl.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobran.cl para tus compras online con despacho a domicilio, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobran.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 15 de abril. Tope de descuento 20.000 pesos, los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331 o escríbanos a info@landgrowers.cl.
Los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de agricultura.
En el rompecabezas nos hemos preocupado de lo que está ocurriendo con el coronavirus en el mundo. Y también lo que pasa con los chilenos en el mundo. ¿Cómo están viviendo la situación, la pandemia en distintos lugares? El contacto hoy es con Barcelona, con la capital catalana, con un profesor de educación física de Traiguén, Alejandro Fuentes. Gusto de saludarlo, Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches por acá.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo va la vida en estos momentos en Barcelona? ¿Golpeando fuerte el coronavirus?
La verdad, en mi círculo más cercano, no tanto. Llevamos encerrado más o menos un mes y tomándolo con bastante calma. Del resto sí me he enterado que dentro de España está muy complicada la situación, al igual que Italia, están viviendo momentos muy, muy complicados.
Han llegado ya a 14.600 muertos, 618 la última cifra diaria de fallecidos. ¿Cómo considera usted, ve las noticias, se informa, habla a las autoridades de salud, igual que en Chile, en todo el mundo es más o menos parecido? ¿Cómo? ¿Está más estable el fenómeno o está atacando fuerte todavía? ¿Qué sensación tienen los españoles, Alejandro Fuentes?
Bueno, por lo que entiendo, desde hace más o menos 4 días que decían que se venía produciendo alguna calma en el contagio, digamos, y en las muertes, pero al parecer ayer también estaban complicándose otra vez. Así que por lo que he visto, bueno, los puntos de vista, algunos pueden considerarlos bien, otros mal, pero bueno, los gobiernos deciden optar por una postura y morir en esa.
Es difícil de verdad saber si se llegó al pic, si la enfermedad sigue arremetiendo fuerte, si se establece una curva más plana. Son situaciones difíciles de analizar. Y usted, encerrado, no puede trabajar, usted ejerce como profesor de educación física ya en España, ¿qué está haciendo?
No, yo estoy por estudios acá, estoy haciendo el título de entrenador de fútbol. Y bueno, de alguna forma me encuentro en una buena situación porque justamente estoy trabajando en un proyecto que es online, que tiene que ver con formación de entrenadores de fútbol, así es que más o menos esta época la estamos aprovechando para echar a andar esto y que aprovechar de que la gente está en casa se pueda capacitar.
Así que usted trabaja todo el día desde la casa.
Sí, la verdad que estoy todo el día en casa, un poco cansador. Pero bueno, ahí nos ajustamos que tenemos una terraza un poco para hacer algo de ejercicio y un par de cosas, así que ya pasamos mejor el día.
Mira, Pancho, Gaby, sin querer, queriendo, nos hemos encontrado con un entrenador de fútbol que está en un curso de la UEFA, nada menos que en Barcelona, una de las grandes capitales del fútbol mundial.
Y además, haciendo como te va, Alejandro, lo que viene.
Sí, ¿qué tal, Francisco?
Ayer hablábamos del teletrabajo con esto. Bueno, el teletrabajo también va a entrar en el mundo del fútbol. Tú estás haciendo precisamente un curso sobre lo que tiene que ver con dirección técnica online, en el fondo.
Exactamente. Bueno, yo estoy haciendo el curso, el UEFA, que es la licencia UEFA Pro. Y bueno, venía con este proyecto desde Chile cuando me vine hace un poco más de un año. Y justamente se dio todo para que en este momento pudiéramos aprovechar de que la gente estaba en casa y de alguna forma también poder aportar. Decir, ¿con qué aporto desde casa? Una forma de capacitarse a la gente que está ahí.
Interesante todo lo que nos cuenta Alejandro. Ojalá que la calma definitivamente llegue, que la calma se instale en España. Te saludamos. ¿Estás con tu familia solo? Cuéntame este último dato antes de despedirte.
Acá estoy con mi novia solamente, sí.
¿Chilena o española?
No, ella es de Francia.
Internacional.
Ella es de Francia, así ¿ya? que estamos viviendo acá también con otros chicos, un chico de México, una chica de acá de España, así que bueno, ahí tenemos un grupo que podemos hacer un poco de cosas fuera de lo que es trabajo, de estar en el computador todo el día.
Para no sentir que es tan fuerte. Recién hablábamos del tema del aislamiento. En verdad, ustedes crean esta comunidad internacional que los entretiene y que me imagino también les aporta desde el punto de vista cultural. Conocer a gente de otros países siempre hace bien.
Claro, claro, totalmente, sí, sí. La verdad yo no tengo de qué quejarme. Tengo mi familia en Chile que por ahora está bien. Acá en Barcelona estamos haciendo el aguante como todo el mundo y esperando que pase pronto. Es todo tan incierto que preocuparse no vale la pena.
Es cierto. Gracias, Alejandro, cariño a tu novia y a toda la gente que te acompaña en esta aventura futbolística en tierras catalanas. Chao.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao, chao. Gaby,
yo...
¿Tú tienes noticias de China o no?
Sí, y ¿saben qué? Tengo dos noticias buenas que vienen de China, que les van a interesar a ambos, bueno, y también a quienes nos están escuchando. La primera de ellas, China no registró ningún muerto por coronavirus en las últimas 24 horas por primera vez desde enero. Se ha podido ver a través de la televisión a cientos, miles de personas en Wuhan, recordemos Wuhan el epicentro desde donde surgió este virus, que han salido, han tomado el ferrocarril, han también caminado por las calles de Wuhan tranquilamente después de semanas de aislamiento. Esa es una noticia que ha llamado mucho la atención. Ahora las autoridades afirman tener bajo control este brote, con lo que el inicio de la jornada han vuelto, por ejemplo, también algunos trenes, algunos a Hubei, otros a grandes urbes como Cantón o también incluso Shanghai. Pero la otra noticia, que hay que estar muy atentos a este tema, me ha tocado conversar con varios expertos respecto al plasma. Hay tratamientos con plasma que han tenido resultados positivos en pacientes con coronavirus en China. Esta es una noticia conocida hace muy pocas horas y que da una luz de esperanza mientras se trata de avanzar en distintos países con una vacuna contra el coronavirus. ¿Qué pasó aquí? Hay un estudio que reveló que pacientes infectados por el nuevo coronavirus han evolucionado de forma positiva en Wuhan, ahí en China, luego de ser sometidos a un tratamiento con plasma de enfermos ya recuperados del COVID. Ojo, son tratamientos con plasma de enfermos ya recuperados. Es una investigación de un equipo de especialistas que trabajó con una muestra de 10 infectados por este patógeno, a quienes le habían suministrado dosis de plasma, obteniendo como resultado una mejoría de los síntomas en 3 días. No es la primera vez que se está trabajando con plasma en distintos lugares del mundo. Se han hecho varios experimentos, sí, y han dado resultados positivos. Y este entonces viene de China, una luz de esperanza en medio de todo esto.
Buen tema para mañana, Pancho.
Sí.
Vamos a estar con algún especialista, algún médico especialista en el tema. En Sudamérica, ¿cómo anda la cosa, Pancho?
Bueno, hay una disputa, una polémica muy, muy sabrosa entre Alberto Fernández, el presidente argentino, y Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Para contextualizar un poco, no se pueden ver, primero por razones ideológicas, tienen visiones
agua con aceite.
Tienen visiones muy distintas de lo que pasa en Venezuela, de la relación comercial con Europa, no se pasan. Pero además hay una historia personal. Tú sabes que el hijo de Bolsonaro, Alberto, hace algún tiempo, tuiteó contra el hijo de Fernández, Stanislao. Y eso Fernández no se lo perdonó nunca, que no hubiera una disculpa por parte del presidente. Tanto así que, por ejemplo, cuando fue la Asunción de la Calle en Uruguay y había una bilateral anunciada entre Argentina y Brasil por las cancillerías, Fernández no viajó a Montevideo y prefirió ir a ver un partido de fútbol entre Vélez y Argentino Junior, que es su club, y se dedicó a sacarse fotos y a subirlas a las redes oficiales de la presidencia argentina, como diciendo, yo con tal de no ver a Bolsonaro,
claro,
prefiero quedarme viendo fútbol. Bueno, ocurre que hoy día Fernández fue muy, pero muy crítico con el manejo que está teniendo Brasil y particularmente su presidente Bolsonaro sobre el COVID-19. Dijo, cruzamos la frontera y tenemos un estropicio. Tenemos en Brasil un país que ha prestado muy mala atención, no adecuadamente al tema. Y ahí viven 200 millones de personas, señaló. Un país que limita con todos los países de América Latina, salvo Chile. Deberíamos preocuparnos. Recordemos que Brasil tiene 14.511 contagiados hasta esta hora, 720 muertos. Esa es la cifra oficial, con un presidente Bolsonaro, Pedro Gavi, amigos, que fue un negacionista absoluto. Acuérdate que esa imagen de un domingo en que salió a saludar a la gente y él decía, no es necesario usar mascarillas, esto no es tan grave, lo tenemos controlado, al estilo Trump.
Y voy a tener solo un resfriadiño.
Exacto. Y ahora uno ve las comparecencias de prensa oficiales del gabinete de Bolsonaro, del propio presidente, y son todas con mascarillas, como tiene que ser. Y además está en un conflicto interno porque ha sido muy crítico con su ministro de salud, al que terminó destituyendo las últimas horas. Así que está encendido ahí todo el tema en Brasil y en esta polémica con, sí, Alberto Fernández de Argentina.
Es lamentable, además, lo que está pasando, perdón, Pedro, las cifras que entregaba Pancho, porque Brasil batió esta jornada este nuevo récord con 133 muertes en las últimas 24 horas. Y ya lo decía Pancho, estos casi 16.000 contagios en todo el país. Y ahí la actitud, la respuesta que había tenido en los inicios el propio presidente Bolsonaro.
Compleja situación en Brasil, en Ecuador, en varios países de Sudamérica. Pero, a ver, ¿qué nos cuenta Cristóbal Bercesio? ¿Qué está pasando en Chile, en Sudamérica, en todo el mundo en estos momentos? Vamos contigo, Cristóbal, a las 6:13 minutos.
Una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Comenzamos con política. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto aditivo al proyecto de ley que pretende beneficiar a unos 1.300 reos de las cárceles para otorgarles este indulto general conmutativo que les permita continuar sus penas con reclusión domiciliaria y así descongestionar cárceles ante la crisis sanitaria que se vive por el coronavirus. En la sala hubo 92 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Con esto, la iniciativa, que también beneficiará a mujeres embarazadas y mayores de 75 años, fue despachada y queda lista para ser ley, pero recordemos que tiene su paso también por el Tribunal Constitucional tras una presentación de Chile Vamos, y todo debería definirse a partir de la próxima semana. En otras noticias, los representantes de las 30 universidades que integran el Consejo de Rectores hicieron un llamado a la conciencia pública nacional y a deponer las desconfianzas para enfrentar con unidad de propósitos la grave crisis sanitaria y económica producida por el coronavirus. En una declaración pública titulada Compromiso para el Diálogo y la Vida para Chile, los rectores señalan que es evidente que esta peligrosa emergencia que amenaza la vida y la salud de miles de personas no sobrevino en una coyuntura social y política de aguda tensión y antagonismos no resueltos en referencia, claro, al estallido social. Y una lamentable noticia internacional que proviene desde Brasil: un bebé de 4 días y que había sido diagnosticado con el coronavirus murió en la ciudad de Natal, capital del estado de Río Grande, en el norte, según han informado fuentes oficiales. La Secretaría de Salud de Río Grande del Norte ha confirmado a EFE que el bebé, que había nacido prematuramente el pasado viernes y presentó insuficiencia respiratoria, falleció en la víspera, y ahora su madre se encuentra aislada en tratamiento. Seguimos en el Rompecabezas.
Fue una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Que se ha confirmado que en nuestro país 108 menores, menores de 14 años han contraído el coronavirus. Claro, se dice que el coronavirus ataca fundamentalmente a la gente adulta, sobre todo a los mayores, pero se producen estas excepciones, y en Chile tenemos 108 casos de menores de 14 años. Hay cosas que nos quieren contar Gaby, Pancho, que yo las quiero escuchar con mucha atención.
Sí, porque fíjate, Pedro, Gaby, amigos, que Soptis es una empresa CMPC que profundiza acciones de apoyo contra el coronavirus con donaciones para los adultos mayores, la empresa de productos de higiene y cuidado personal como Elite Comfort, BabySec y Cotidian.
Es muy importante esto que estamos comentando cuando hablamos especialmente de los adultos mayores, y una donación de un total de 100.000 unidades de pañales de adultos Cotidian y 1.000 botellas de alcohol gel al Servicio Nacional del Adulto Mayor, que claramente no hay que olvidarlo, lo están pasando mal, y esta es una donación súper importante.
Se van a distribuir insumos entre unas 3.600 personas que se atiende en las zonas más afectadas, como son las regiones de la Araucanía, Biobío, Ñuble y la Metropolitana, obviamente.
Este es un aporte que hizo Softis, tuvo una especial consideración con adultos mayores, que los adultos mayores son la población de más alto riesgo en esta pandemia, y en especial aquellos que cuentan con menos recursos. Y aquí también hemos hablado del tema de las mascarillas, y se confirma que esperan comenzar la producción en un plazo de 30 días y una capacidad de 1,5 millón de unidades al mes.
Así que el aporte de Soptis, Pedro, para esta contingencia que estamos viviendo, importante, obviamente.
En este momento también es muy importante el funcionamiento de las plataformas tecnológicas, fundamentalmente de la internet.
Estoy preocupada por ese tema.
¿Te imaginas que nos quedamos sin internet encerrado?
Señales de humo.
Y a propósito, también la entretención que ayuda para soportar el aislamiento a través de Netflix. Dicen que Netflix está complicado, que ha disminuido sus servicios para poder satisfacer la demanda, o sea, menor calidad ante más demanda. Hay harto que conversar de esto. Pancho, yo sé que tú tienes un invitado para este tema.
Exacto, porque
pero vamos a ir a comerciales.
Ah, primero. Vamos a la pausa primero, sí, ¿no? Y después vamos con el entrevistado, dale.
Ya, vamos.
Oiga, me gusta lo que ofrece, pero para saber si puedo confiar en su empresa, ¿me puede dar más detalles?
Claro que puede confiar en nosotros. Nuestra empresa tiene 2 años en el mercado.
Con la patente paga.
Además, les pagamos a todos nuestros proveedores.
A 120 días.
Para eso tenemos a un encargado de todos los números y la contabilidad.
La secretaria.
Si quieres ordenar tu empresa, cámbiate a Came ERP. Tenemos el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la decisión de ordenarte. Cámbiate a Came ERP. Solicita tu demo gratis en came.cl.
Para Collahuasi,
Liderar con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor es estar presente cada vez que el país lo necesita. Es apoyar a emprendedores y proveedores, trabajando cada día para aportar al desarrollo de Chile y de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Mamá, ¿qué vamos a comer?
Estoy haciendo las pastas Carosi que tanto te gustan, Juaco.
¿En serio? Esas que después de comer me ayudan a tener 7 partidos de fútbol, ¿sí?, con el Tommy. Salvar el mundo, jugar con la cambia a las escondidas hasta que se haga de noche, hacer las tareas, subirme al árbol, sí, y ayudar a mi papá cuando me pide que lo ayude.
Sí, esas, Juaco.
¡Yupi!
Desde siempre, las pastas son naturalmente una buena fuente de proteína, necesarias para que disfrutes más en familia, porque nos encanta que disfruten con energía. Carosi, me encanta.
Motos de Rescate de la Florida es un servicio de salud gratuito para todos los vecinos que sean testigo de un accidente dentro de la comuna. Para acceder al programa solo debes llamar al 1416 y en menos de 7 minutos un equipo de salud estará en el lugar de los hechos. Más información en www.comudef.cl o llamando al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobran.cl para tus compras online con despacho a domicilio, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobran.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 15 de abril. Tope de descuento 20.000 pesos, los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl.
Los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de agricultura.
Volvemos junto a la Gaby, junto a Pedro, acá en el Rompecabezas. Estamos de lunes a viernes, desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Y lo comentaba Pedro, lo anunciaba, que tenemos un entrevistado muy interesante con este tema de las redes, de Internet. Somos dependientes de Internet, sobre todo ahora con el encierro en nuestra casa. Y estamos en línea con Benjamín Valverde, gerente comercial de HughesNet. ¿Cómo te va, Benjamín? Muchas gracias por recibir el llamado del Rompecabezas.
Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Bien, pues lo primero, ¿es para preocuparse el volumen en que se está utilizando la red en nuestro país y, bueno, en todo el mundo, que se venga abajo en algún momento con todo el volumen de interacciones, de redes sociales, con todos en la casa usando distintos dispositivos? ¿Aguanta la red esto?
Nosotros en nuestra empresa, en HughesNet, claramente no puedo hablar de las otras compañías. Nosotros tenemos una red todavía joven, somos una empresa nueva en el mercado, entonces nosotros todavía nos vemos una preocupación de colapso. Sí, obviamente estamos haciendo un llamado a nuestros clientes a hacer un uso inteligente, digamos, de la red dentro de su hogar, ¿no? A nivel micro, en la casa. Obviamente muchas personas compartiendo una misma conexión en una casa. Muchos computadores conectados, muchos iPads conectados, Apple TV, Smart TV, etcétera. Obviamente puede generar una saturación a nivel micro dentro de un hogar, y estamos haciendo ese tipo de llamado a nuestros clientes de hacer un uso inteligente, obviamente privilegiar durante el día de usar dispositivos dedicados al trabajo, a la educación, y por ejemplo durante el día tratar de minimizar el uso de aplicaciones como Netflix, como YouTube, para privilegiar videoconferencias, email y otras aplicaciones que las personas usan para trabajar y para estudiar.
Fíjate, Benjamín, lo debes conocer, Telecom publicó un estudio hace algunos días. El WhatsApp subió en un 62% diario y con pics de 120% más de uso en esta cuarentena. Las aplicaciones de videoconferencia subieron en un 230%. Zoom, por ejemplo, pasó a 200 millones de usuarios en el mes de marzo, un 430% más en relación a lo que había circulado en el mes de diciembre. Skype, más 630%. Los juegos en línea han crecido más de un 100%. Es decir, el peso que se está cargando es importante, obviamente, pero ahí tiene que ver con un uso inteligente para que esto no colapse, que es lo que tú nos decías, Benjamín.
Exactamente, es ser responsables, ser inteligentes y obviamente en momentos y en horarios hábiles, ¿cierto? Obviamente privilegiar el uso de aplicaciones y de dispositivos dedicados a lo que estamos haciendo todos nosotros durante el horario laboral, aunque lo estemos haciendo remotamente, seguimos trabajando y seguimos estudiando, ¿no?
Fíjate que te voy a contar una, y a los amigos, una que me pasó a mí hace algunas semanas. Nosotros compramos, no voy a decir la compañía, un adaptador para aumentar nuestra el Wi-Fi dentro de la casa. O sea, que el módem está en el escritorio, pero que llegue bien al dormitorio principal, etcétera. Bueno, esto no funcionaba tan bien. Entonces llamamos a la compañía. Oye, ¿qué está pasando? Compramos esto y no funciona. Y la compañía nos dijeron, se metieron ahí porque está todo en línea, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted tiene 13 dispositivos conectados simultáneamente, así no le va a funcionar nada. Entonces yo dije, están locos, ¿cómo voy a tener 13?
¿Y habían 13?
Sí, porque empecé a contar. Porque ahora los televisores son inteligentes. Hay 3 televisores en la casa, los 3 estaban conectados. Después, el celular mío, el de mi señora, ya van 5. Y va sumando el computador de uno.
Ahí lo que decía Benjamín al inicio.
Entonces te vuelve, en realidad uno no se da cuenta del uso que le da la red.
Es cierto. Yo vi un caso de un cliente también que, según él, juraba que tenía 2 dispositivos conectados, y nosotros nos metimos a su servicio. Efectivamente tenía una aspiradora conectada al internet, tenía 3 Smart TV, tenía una cantidad de dispositivos. Uno no se da cuenta que están conectados, haciendo actualizaciones de software un par de veces por semana, y todo eso obviamente puede generar un colapso. No me gusta la palabra colapso, en verdad, pero es una congestión a nivel micro, dentro de la misma casa, el mismo módem que está en la casa.
Hasta la alarma de la casa está conectada a internet ahora.
Exactamente.
Sí, así que
ahí el consejo,
tema más.
Claro, el consejo, Benjamín, sería en primer lugar hacer esta revisión general de la casa y ver cuántas cosas están conectadas.
Totalmente, sí. Y eso se puede hacer. Puedo hablar de nuestro servicio, ¿no? O sea, no puedo hablar de los servicios del otro, pero en el caso de Houston uno se puede meter a nuestra página, y las otras compañías tienen algo similar, donde uno puede revisar el consumo y también la cantidad de dispositivos conectados al módem principal, y eso es muy importante.
Perfecto.
¿Estamos listos con Benjamín?
Sí.
¿Te parece, Pancho?
Sí, yo lo único que me intento quedar es con la tranquilidad de que si somos inteligentes y la gente tiene conciencia, esto no va a colapsar, que no es la palabra que le gusta a Benjamín, pero que sería nefasto. Imagínate, nos quedamos sin internet
en
la casa.
Yo decía, señales de humo.
Perdón, es que yo manifesté una duda antes. Yo sé que Benjamín no quiere hablar de otras compañías, pero te quiero preguntar desde el punto de vista del interés de tanto y tanto consumidor. Esto de que, por ejemplo, Netflix haya tenido que disminuir la calidad para poder satisfacer la demanda. ¿Cómo es eso?
De lo que yo sepa, en Chile eso todavía no llega. A América Latina eso todavía no está implementado acá. Yo sé que eso está implementado en Europa, y no estoy seguro si está implementado en Norteamérica, pero yo creo que en América Latina todavía no está implementado. Yo creo que en otros continentes el uso de Netflix es mayor en ese sentido. Entonces yo creo que eso sí puede afectar las redes, y sé que en Europa lo hicieron, en Estados Unidos no estoy seguro, pero que yo sepa, en América Latina eso todavía no está implementado. Por ejemplo, yo estoy viendo Netflix en mi casa con HD, entonces yo todavía no veo que hayan implementado eso en América Latina. Obviamente América Latina tiene menos usuarios de internet per cápita que otros continentes, ¿no? Entonces okay. Yo todavía no lo veo implementado acá.
Gracias, muy gentil, Benjamín, muy amable, chao, te saludo.
De nada, muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao, Benjamín, chao.
Estamos tocando distintos temas en el rompecabezas, y a esta hora, a las 6 de la tarde con 28 minutos, por Dios, no nos va quedando nada ya, nos vamos a Coquimbo. Todos los días estamos en provincias distintas, en lugares distintos de Chile. Anduvimos por Temuco, después estuvimos en Chillán, ahora nos vamos a Coquimbo, uno de los centros importantes del turismo interno chileno. Así que vamos a hablar con la intendenta Lucía Pinto para que nos cuente cómo está esperando la región, seguramente, la llegada de turistas, cosa que hoy no es muy bien vista por la comunidad local, incluso por las autoridades. Lucía, gusto saludarla, intendenta.
Igualmente, Pedro, un gusto poder hablar con ustedes aquí en Radio Agricultura. efectivamente estamos en un momento tan tan especial en donde nunca pensamos, yo creo, se nos pasó por la mente el que en un fin de semana largo como este tuviéramos que pedirle a las personas que no vengan, ¿no?, a nuestra región a pasar este fin de semana largo, sino que al contrario les pidiéramos que no vengan, que vamos a tener controles y fiscalizaciones tremendamente rigurosas para ir evitando tanto la entrada de personas a nuestra región como el desplazamiento dentro de la misma región.
Es decir, se mantiene el mismo concepto que se está aplicando en otras zonas turísticas, como por ejemplo la costa central, donde se está tratando de impedir el ingreso de aquellos que, por ejemplo, quieren ir a su segunda vivienda. Este concepto se repite allá en Coquimbo.
Efectivamente, se repite absolutamente. Nosotros ya desde hace más de 3 semanas, pero en esta semana en especial, de Semana Santa, que es un fin de semana largo, estamos implementando medidas más rigurosas. Nosotros ya tenemos desde prácticamente 2 semanas instalada la aduana sanitaria ahí en Pichidangui, que es un lugar en donde se hace control de cada uno de los vehículos que pasan. Se mide la temperatura, solo se deja pasar con un pasaporte sanitario y nosotros estamos ahora tremendamente rigurosos. No se va a dejar pasar a la región a ninguna persona que venga a su segunda vivienda, que venga a tomar unos días. Solo vamos a dejar entrar a aquellos que demuestran que son de la región y que su primera vivienda es en la región de Coquimbo, así como las fiscalizaciones a lo largo de toda la costa y todo el borde costero de nuestra región, que va a estar en donde va a haber puntos de control también, que van a estar fiscalizando y pidiendo también los documentos a las personas, carné de identidad, también dándole las indicaciones de que regresen a su hogar o a su casa, porque este lamentablemente no es un fin de semana para pasear y tampoco para transitar, no solo para aquellos que llegan a la región, sino que para viajar y transitar entre las mismas comunas de nuestra región.
¿Qué tal ha sido el comportamiento de la gente en las distintas ciudades, Ovalle, Vicuña, La Serena, Coquimbo, en fin? ¿Cómo está el comportamiento de la gente? ¿Cumple con las normas, con el toque de queda, en fin, el cuarentenas, aislamiento, no sé? ¿Cómo está esto?
La verdad es que nos hemos llevado distintos tipos de sorpresas y algunas realmente bastante desagradables, en donde nos llama muchísimo la atención de que algunos esperen medidas más represivas en vez de tomar conciencia de que efectivamente soy una persona que puede contaminar o que puede ser contaminada, no resguardemos la vida propia. Hemos tenido hoy día que tomar medidas mucho más fuertes aún respecto de las filas que se están haciendo, que se hacen en distintas partes, incluso en tiendas comerciales del centro de las ciudades de La Serena y Coquimbo, así como también en los terminales pesqueros y las caletas, en donde pese a todos los llamados que hemos hecho a tomar las medidas necesarias, especialmente a los horarios de fiscalización, estamos realmente impresionados que sigue llegando un gran número de gente. Y también hemos estado bien impresionados porque junto con la aduana sanitaria, Pedro, hemos hecho también una aduana en el aeropuerto, y en donde todas las aeronaves que vienen a los aeródromos ya particulares deben de pasar por el aeropuerto, y ahí los tenemos que devolver, ¿no?, para impedir que esa gente venga a pasar un fin de semana a la región de Coquimbo como si nada pasara. Es realmente lamentable, pero ha costado un poquito el que la gente entienda la gravedad y que realmente puede afectar seriamente y dramáticamente la vida de otros si no se cumple con las medidas.
Es decir, la irresponsabilidad de la que hablaba, por ejemplo, el general a cargo de la zona de Arica, que golpeó duramente a los ariqueños, lo que ha pasado en otras ciudades como en Temuco, por ejemplo, se repite, como que no tenemos conciencia de lo grave que estamos viviendo y de lo más grave que se va a venir. Un poco de relajo, sobre todo de cara a estos días que se toman como vacaciones, Lucía.
Efectivamente, ha costado muchísimo y yo espero de corazón que la gente tome conciencia antes de que tengamos que pagar por algo mucho más drástico. Gracias a Dios, nosotros aquí en la región y hemos sido también un poco la barrera en con esta aduana sanitaria, el detener. Nosotros hemos controlado a más de 47.000 vehículos y solo en esta semana hemos devuelto a más de 80 vehículos que han querido pasar. De manera que somos todavía el norte de Chile, regiones que aún mantienen un bajo número de personas contagiadas. Entonces, tenemos que cuidar eso y yo realmente espero que las personas tomen conciencia y que vean la gravedad del asunto y que yo te doy algún tipo de contagio, principalmente a alguna persona vulnerable, le puedo causar la muerte.
Exacto. Finalmente, los números, ¿cuáles son estos números que son tranquilizadores aparentemente? ¿Manejas alguna cifra en este momento, Lucía?
Bueno, nosotros en nuestra región tenemos 56 personas de casos confirmados de coronavirus. Están divididos sobre todo en las regiones de Coquimbo, de La Serena, en Ovalle, en Salamanca, en Illapel. Tenemos contagios, hemos tenido 807 casos sospechosos y el 544 de ellos han sido descartados. O sea, tenemos todavía cifras. Nosotros, pese a que el país está en fase 4, nosotros como región nos mantenemos en fase 3, en donde sabemos la trazabilidad de cada uno de los casos. De manera que queremos alargar esa situación lo máximo posible y lograr poder dar, llegado a los casos, la atención suficiente a las personas. Entonces, por eso es tan necesario hacer este llamado, ya que este fin de semana largo la gente sepa que vamos a estar con una fiscalización muy grande, muy rigurosa, y que se queden en sus casas y salgan solo lo necesario.
Ok, Lucía. Gaby,
sí,
Pancho.
Quería preguntarle cómo está, intendenta. Buenas tardes. No sé si supo lo que ocurrió en Zapallar con ataques de los propios vecinos a otras personas con rayado de autos. Váyanse de aquí. ¿Se ha sabido de situaciones similares ahí en esa región?
La verdad es que nosotros no hemos llegado a ese extremo, pero sí tuvimos, sobre todo cuando empezaron nosotros el primer fin de semana, desde las tres semanas que llevamos en estado de catástrofe, en estado de emergencia, muchas personas efectivamente vinieron por el fin de semana a ocupar sus segundas viviendas en balnearios de la región, en Puerto Velero, en Las Tacas, en Tongoy, en Guanaquero. Y los vecinos también tomaron una reacción de defensa y se pararon en los peajes y en distintos puntos para hacer un control ellos mismos y detener.
Los propios vecinos.
Es algo que estamos trabajando, porque efectivamente en cualquier minuto los vecinos pueden tomar alguna medida en donde bloqueen las calles y eviten que aquellos que vienen a sus segundas viviendas las puedan ocupar.
¿Cómo le va, intendenta? Buenas tardes. Fíjese que hemos estado hablando con distintas autoridades de regiones y siempre la misma pregunta, porque ustedes los niveles de contagio son bajos, se representan apenas el 1% del total nacional. Pero ¿cómo ve la conciencia de la gente? Leía por ahí unas informaciones de hoy que, por ejemplo, al terminal pesquero llegó mucha gente, lo que provocó la molestia de alguna parte de la comunidad por ahí. ¿Ustedes, cuando sale a la calle, ve la gente con conciencia o parecen días normales?
La verdad es que vemos de todo y lamentablemente en esta oportunidad hemos visto cómo las personas el día de hoy, los días de ayer, han llegado en gran número a los terminales pesqueros y a las caletas. Nosotros tuvimos que tomar medidas bastante más drásticas de fiscalización, en donde no ha sido la típica fiscalización de ver cómo está el estado de los productos del mar que se hace todos los años, sino que hemos tenido que mandar contingentes de la Armada y también del Ejército a pedir que las personas mantengan el metro y medio de distancia, a que entren en grupos de menores a cada uno de los locales y puedan tomar las medidas. Pero realmente nos sorprende muchísimo el que, pese a todo lo que hemos pedido del cuidado, existe aún un grupo muy inconsciente que no se resguarda y que entonces piensa que a ellos no les va a pasar o que a ningún familiar de ellos les va a pasar, siguen haciendo siguen yendo a lugares y con concentración de gente importante.
Gentil, muy buenas tardes, Lucía Pinto, la intendenta de la región de Coquimbo. La saludo con afecto.
Gracias, que estoy muy bien. Chao,
muchas Lucía. Gracias.
18:39, 21 minutos para las 6 de la tarde. Démonos una vuelta por el mundo del deporte, siempre la parte final para relajarnos un poco. Antes de entrar al deporte, Gaby, Pancho, ¿qué hacer para que se genere conciencia? ¿Cómo vamos a entender? Pero por Dios, uno ve las
tremendo
imágenes,
sí.
Uno ve las imágenes en todo el mundo. La preocupación en este momento en Inglaterra, que en unos pocos días ha llegado a 6.000 muertos con el primer ministro en la UCI. En Estambul, en Turquía, ¡boom! Se ha disparado el coronavirus. En otros países del norte de Europa lo mismo. Y acá como que pensamos que somos inmunes, pero ¿qué pasa, Dios mío? Te juro que me da rabia cuando escucho la idea reiterada en cada una de las autoridades que conversamos en provincia. Y aquí en Santiago pasa lo mismo, sí. No estamos cargándole la mata a los provincianos nada más.
Así ha sido, Pedro, cuando hemos entrevistado alcaldes, ahora intendentes, y todos, por favor, pidiendo no vengan para acá. Y al parecer la gente hace oídos sordos. La otra vez conoció la noticia de una familia que había partido a las 5 de la mañana para irse al sur. Claro, ahí los detuvieron, pero tratando de hacer esta artimaña para poder escaparse de su casa, para salir. Y el llamado es súper claro y el riesgo es enorme. Entonces, es lo que tú dices, Pedro. ¿Qué falta para que la gente tome conciencia?
Que falta de respeto, que atropello a la razón, como dice el tango.
Exacto.
Pancho, el deporte siempre tiene mucho de tango. Vamos a ver qué nos...
Partamos con buenas noticias de la tecnología del deporte puesta a disposición del combate del coronavirus. Fíjate que la Fórmula 1 está colaborando y Mercedes-Benz anunció la fabricación de hasta 1.000 respiradores en su planta de motores allá en las afueras de Londres, en el condado ahí de Bradford, donde está la casa de Mercedes, que es una marca alemana, obviamente, pero que tiene la Fórmula 1, sus cuarteles generales cerca de Londres.
La casa central de Mercedes está en Stuttgart.
Exacto. Fíjate que ya Red Bull y McLaren habían comenzado con esto, pero ahora se suma Mercedes, que en colaboración con el University College de Londres han adquirido los diseños de un respirador de última generación, el UCL Ventura, y que lo van a entregar gratuitamente para el gobierno de Gran Bretaña, lo que tú hablabas, lo que está pasando hoy día allá en Inglaterra. Son respiradores de última generación en el mismo lugar, con las mismas máquinas donde producían los motores de última generación, de última tecnología para la Fórmula 1. Se unen entonces a Red Bull, se unen entonces a McLaren, y así la última tecnología de la Fórmula 1 puesta a disposición de la creación, de la construcción, de la producción de respiradores. ¿Qué te parece?
Yo lo encuentro fantástico. Ojalá que todas las empresas, bueno, en Chile hemos tenido este ejemplo maravilloso de la CPC, de la Confederación de Producción y Comercio, que se está poniendo con 80.000 millones en seres útiles, dinero para fortalecer el sistema público y privado de salud e ir en ayuda de los de menores recursos, los más carenciados. Creo que toda iniciativa buena y que el deporte apoye está fantástico. Acá en Chile, en cambio, la cosa está difícil para el fútbol, por ejemplo, Pancho. ¿Eh?
Muy difícil para la industria del fútbol. Eso toca a todos los parámetros de esta industria, no solamente los jugadores, las instituciones, los medios de comunicación, todo. Y bueno, en este contexto, obviamente, el entrenador de la selección nacional, Reinaldo Rueda, que hace 5 meses Chile, o 6 meses ya, que no juega un partido desde el amistoso del mes de octubre frente a Colombia, fíjate que habló con la gente de la NFP y se puso a disposición para rebajar en un 50% su salario, su sueldo, pero con el compromiso que esa rebaja no se hiciera extensiva en ese porcentaje a sus colaboradores, al resto del cuerpo técnico. Hoy día, en Deportes, en Agricultura, Cristian Alvarado habló con Ian McNiven, el gerente de selecciones de la Roja de la NFP, y confirmó esta reducción en el sueldo de Reinaldo Rueda.
Sí, claro, Reinaldo tuvo una enorme voluntad de acogerse a esta medida que, por cierto, sin duda que obedece una crisis que afecta a todo el mundo y no solo al fútbol.
Además, McNiven, Pedro, Gaby, amigos, se refirió a esto, lo que yo decía, 6 meses ya sin jugar la selección, el estallido social. Acuérdate que a Rueda se le bajaron los jugadores para el amistoso frente a Perú de noviembre.
No, y le ha costado, ha sido súper difícil.
Nos vamos a ir a jugar, estaban ya en Juan Pinto Durán y se quedó sin ese amistoso que era importante. Después se retrasan las clasificatorias, no se juega la fecha de marzo y ahora no sabemos cuándo va a volver. Y McNiven, el gerente de selecciones, decía, ha sido muy, pero muy duro para el técnico colombiano de la selección nacional.
Eso te quería comentar. ¿Qué pasa si las ligas europeas determinan prolongar la actividad? Es decir, terminar las competencias y concluirlas hacia septiembre. Porque se sabe que las eliminatorias empezarían en septiembre, ¿no es cierto? Entonces se toparía una cosa con la otra.
Pero hay un colchón. ¿Sabes qué?
¿Cuál
que el Mundial del 2022 se juega en noviembre.
¿Ya?
Entonces eso permitiría retrasar el término de las clasificatorias. Que hoy día están programadas para que terminen en abril, en marzo-abril del 2022, retrasarlas para que terminen, por ejemplo, en junio-julio.
Y la otra cosa es que pegarlas un poco, una fecha con otra, no dejarlas tan distantes como son ahora, estas fechas que componen dos partidos cada una.
Lo que pasa es que ahí hay un...
fecha doble.
Exacto, porque está la fecha de septiembre, octubre, claro, noviembre, que no se va a tocar, pero no había fecha en diciembre, ahí se podría jugar una fecha doble.
Puede ser.
Se pasaba de noviembre a marzo, quizás ahí meten una fecha doble y se recupera, pero esto es un misterio y parte todo de cero, esto es igual para todas las selecciones. ¿Cómo va a llegar el equipo de Rueda? No tenemos idea cómo va a ser.
Yo tengo mi duda, pero... dejémoslo hasta ahí nomás.
¿A la Gaby le gusta Reinaldo Rueda?
Dejémoslo ahí, dijo Pedro. Lo acaba de decir, yo soy súper obediente.
A mí no me gusta.
A mí,
de verdad,
me
convence.
Me parece un gran entrenador, un gran técnico, pero no es lo que necesita la selección chilena.
En este momento, claramente, no fue la persona.
No, más de 2 años de trabajo, independiente que la última etapa no ha podido jugar, y salvo el segundo tiempo contra Japón, que era un rival débil. Y el partido completo contra Colombia en cuartos de final de la Copa América, el equipo ha mostrado muy, pero muy poco. Entonces yo creo que no encontró la mano nomás. Pero bueno, van a partir todos de cero con esta situación, no solamente la selección chilena, Pedro.
Evidentemente, pero siempre ahí aparecen los favoritos que tienen planteles generosos. Sabemos lo que es Argentina, lo que es Brasil, lo que es Uruguay. Nosotros estamos con casi... el mismo contingente de la generación dorada, con algunos injertos, una generación que está agotada y que se ha ido estrechando en cuanto a nombres y a número de jugadores. Entonces, tenemos poco donde buscar. Y eso también le ha significado a Rueda no poder hacer el recambio que él pretendía cuando llegó. Creo que esto es lo que está pasando con la selección chilena. Hay algunos otros temas que son también interesantes. Por ejemplo, se habla de la posibilidad de que Messi vaya al Inter de Milán. Pancho, ¿tú sabías eso o no?
Difícil, lo encuentro yo.
¿Ah? Sí.
Que se vaya al Barcelona.
Pero no imposible. No,
poderoso caballero, don dinero.
Exactamente.
Y además que el tema tiene un contexto, que es los conflictos que ha tenido con el presidente, con María Bartemó, que es el presidente del Barcelona, que está metido en una polémica interna, un cumpleaños de mono que hay en el cuadro catalán. Hoy día le pidió la renuncia, porque no los puede despedir, a su vicepresidente, que era el delfín que tenía para las próximas elecciones, y al secretario general del club. Entonces hay un conflicto, y dicen, como Pedro nos cuenta, de que esto podría repercutir que Messi dice, ¿sabes qué? Yo ya me aburrí acá y me voy al Inter, que me está pidiendo y que me está ofreciendo un contrato suculento. Son movimientos, porque el calcio mercato no para nunca, Pedro, aunque haya coronavirus.
Exactamente. Fíjate que hoy, por ejemplo, el Tuttosport, uno de los diarios italianos junto al Corriere y la Gazzetta, dice que Arturo Vidal ha rechazado 2 millonarias ofertas de China, y no por el coronavirus, sino porque quiere jugar de nuevo en Italia. Eso es lo que dice Tutto Sport hoy, fresquito, te lo estoy contando.
Sí, y la Gazzetta, estoy mirando acá, Messi al Inter, y en Argentina son Osicuri. En Argentina dicen que están seguros que la tratativa se va a hacer.
Hay tanto tiempo libre que yo creo que todas estas noticias van a ir volando de un día para otro y cambiando también.
Que son muy entretenidas, porque
claro,
los italianos,
que sí,
además...
y los millones detrás también.
O sea, el término lo inventan, es una palabra italiana, los italianos, el calcio mercato. Es extraordinario eso.
Es como el juego del Metrópoli.
Exacto.
Pero en el fútbol y venden y al final se hace uno de 50, pero por Dios que lo pasamos bien con las especulaciones de que Alexis va al West Ham. Ah, te cuento que Alexis no acepta que le rebajen el sueldo, así que esto obligaría a su reenganche en el Manchester United. Y al reengancharse en el Manchester United, tú sabes que a lo mejor va a estar sentado en la banca gran parte de la temporada mirando ¿qué? Al cielo.
¿Sabes qué?
Pero la situación de Alexis es muy, pero muy incierta, sí, en estos momentos. A propósito del calcio mercado.
¿Sabes qué es lo que pasa con Alexis, Pedro? Y uno es duro y la gente se enoja, los Alexis adictos, que más allá de los sueldos, más allá del club que lo quiere, que no lo quiere, que el préstamo que se extiende, que no, si el problema de Alexis es otro, el problema de Alexis es su rendimiento los últimos 2 años. Alexis no ha jugado nada, poco y nada, en el Inter por una lesión, porque no convenció, porque se encontró con Lukaku.
El tema psicológico también ahí, de todas maneras, yo creo.
Es difícil de encontrar una explicación, porque tuvo una baja en su rendimiento desde final del 2017 en adelante, que es traumática. Sus números son pero muy pobres en el Manchester United, en el Inter, y ya vamos para los 2 años con ese rendimiento.
Y nosotros vamos a comerciales, ¿te parece?
Vamos.
Vamos.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
Prevenir el contagio del COVID-19 está en tus manos. Lavárselas con agua y jabón frecuentemente es la medida más simple y efectiva. Si estás en tu trabajo, casa, lávatelas. Si estás en otro espacio, puedes usar alcohol gel. Seguir las indicaciones entregadas por el Ministerio de Salud e implementar sus recomendaciones es fundamental para protegerse en familia. Les habla Fernando Nagano, director de la Escuela de Enfermería de la Universidad San Sebastián.
Desde hace 68 años, Quimetal se dedica a ayudar a los agricultores chilenos en la protección de sus cultivos con nuestra completa línea de fungicidas orgánicos. Para más información, los invitamos a visitar www.quimetal.cl o contactar a su distribuidor agrícola.
Mamá, ¿qué vamos a comer?
Estoy haciendo las pastas Carosi que tanto te gustan, Juaco.
¿En serio? Esas que después de comer me ayudan a tener 7 partidos de fútbol, ¿sí?, con el Tommy. Salvar el mundo, jugar con la cama a las escondidas hasta que se haga de noche, hacer las tareas, subirme al árbol, sí, y ayudar a mi papá cuando me pide que lo ayude.
Sí, esas, Juaco.
¡Yupi!
Desde siempre, las pastas son naturalmente una buena fuente de proteína, necesarias para que disfrutes más en familia, porque nos encanta que disfruten con energía. Carosi, me encanta.
¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Si estuviéramos en tiempos normales, nos estaríamos preparando para mañana. Uf. Hablar de los tacos en las autopistas, el flujo vehicular por los que van por la 5 Sur Temuco, a Pucón, a Villarrica, los que van a Viña, los que van al norte. Pero ahora queremos que no vaya nadie, que las carreteras estén vacías. ¿Cómo decir a la gente, por favor, quédate en casa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Gaby, Pancho, de verdad.
Hay, Pedro, imágenes que están dando vuelta en redes sociales de congestión en algunas rutas. Por ejemplo, en la 68, ruta Santiago-Valparaíso, congestión alta, hay una imagen aérea ahí de mucho taco, y también estaba circulando en redes sociales otra imagen que no sabemos si es real o no, de mucha congestión en la ruta 78 al litoral. Y sería realmente lamentable si esto ocurre así. Lo decía ayer Pancho, que esta será la prueba de fuego para los ciudadanos, y ojalá que esas imágenes no sean reales.
Pedro decía, ¿qué podemos hacer? Yo tengo una idea.
A ver.
¿Por qué no hacemos cada uno una recomendación de qué libro leer, qué estamos viendo en Netflix, qué película se puede encontrar para que la gente se quede en la casa?
Ya, no. ¿Puedo empezar yo?
Sí. Parte tú, Gabriel.
Dale, dale, primero, sí.
Yo soy fanática de las series españolas.
Ya.
He visto muchísimas y acabo de terminar una llamada Vivir sin permiso.
Mira.
muy buena, muy recomendable. Vivir sin permiso es hoy mi recomendación de serie, está en Netflix.
Yo también voy a recomendar una serie de Netflix, cortita, tiene 4 capítulos, ya seguí en la segunda temporada, que se llama Poco Ortodoxa, que es la historia de una niña recién casada en un barrio ortodoxo, judío ortodoxo, en Nueva York, que se va a Berlín. Eso pasa en los primeros 2 minutos de la serie, así que no estoy...
No
estoy contando, no soy spoiler, estoy contando nada. Extraordinaria serie, gran fotografía, bien hecha, poco ortodoxa. La recomiendo para este fin de semana, Pedro.
Y yo lo que le recomendaría a las autoridades, perdóname, voy a cambiar un poco de tono, pero es porque yo estoy medio obsesivo hoy día con este asunto. Me gustaría que se hiciera lo mismo que en Argentina. Auto que no cumple con las medidas, que quiere irse a la
seguridad
de
vivienda.
Ah, al corral.
Al corral, secuestro, como dicen los argentinos. Le secuestramos el auto y multa de hasta 800, de mil, 1 millón de pesos casi, por la infracción. Es la única manera de parar esto. Si lo que tú dijiste recién, Gaby, es una noticia verdadera y no una fake news de que hay congestión a Valparaíso, congestión hacia Cartagena, El Quisco, Rocas de Santo Domingo, etcétera, creo que sería una vergüenza, un papelón el que estamos haciendo, de verdad. Así que ojalá que por lo menos lo manden de vuelta, ojalá que por lo menos hagan eso. ¿Te parece o no?
Ojalá que...
Sí, me gusta la idea. Es que hay que llegar a ese nivel a veces, porque si no se hace caso, no queda otra.
Sería impresentable si tenemos un fin de semana con mucho flujo en las carreteras.
Bueno, nos vemos mañana. Nosotros nos quedamos acá en Santiago, así que mañana hacemos el rompecabezas,
claro,
de 5 a 7 en Jueves Santo, esperando este largo fin de semana. Un beso para ti, Gaby, el cariño para Pancho y para todos los auditores.
Abrazo para los tres.
Adiós.
Gracias a nuestro equipo también.
Chao, chao.
A todo el equipo de agricultura que hace el rompecabezas. Chao, hasta mañana jueves.
El rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalva.